Cadena Ser.
12 y 20. Más fuerte, pero menos duradera, dicen que será esta tercera ola. Su potencia ya la estamos notando. Su extensión en el tiempo está todavía por ver. Confinamientos sí, confinamientos no, toques de queda antes o después, multas activas, pero multas cobradas. Estamos quitando el foco, probablemente, de la vacunación y su ritmo, que ayer aportaba un dato. Si España, por lo que fuere, siguiera vacunando al ritmo que lo está haciendo en los últimos 14 días, tardaremos en alcanzar la inmunidad de rebaño pretendida del 70% 15 años. Sí, sí, han oído bien, ni días ni meses, años, 15. Esto obviamente se corregirá, pero lanzábamos plegarias al aire hace meses, cuando barruntábamos la posibilidad de una vacuna, y una vez que esta llega, no podemos, no sabemos distribuirla y ejecutarla. Así podemos estar de ola en ola, y tiro porque me toca. Esto es Radio Salamanca, están escuchando la
Cadena Ser. La radio. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
Estaba prometida la canción, justo en el momento en el que probablemente ningún punto de la provincia esté lloviendo. Pero son jornadas de lluvia, jornadas donde el campo, el propio ambiente, lo va a agradecer. En un programa que hasta las 2 de la tarde pretende llevarles toda la información, hoy además con mucho volumen informativo, de participación, de desarrollo, de reflexión, entre otras cosas de lo que en la radio pública ha dicho el señor Igea llamando a la rebelión cívica.
Nosotros vamos a mantener el toque de queda. Hoy tenemos Consejo de Gobierno, tomaremos nuevas decisiones y vamos a dirigirnos también a nuestra población. Vamos a dirigirnos a nuestra población pidiéndole que haga la rebelión cívica de hacer aquello por voluntad.
Bueno, la rebelión cívica, el señor Igea, que será uno de los protagonistas de los sonidos, igual que Verónica Casado. Hoy hay Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y estaremos muy pendientes, pero también hablaremos con líderes empresariales y sindicales. Juntos, a la vez, de la mano, comienza un nuevo horizonte para todos. Vamos a hablar de la mejor música, de las mejores historias, de la humanización de la zona oncológica, del nuevo hospital de Salamanca. Estaremos pendientes de lo que haga Avenida y también de lo que hizo ayer el Salamanca CFUDS, que volvió a vencer, Fer Llorente.
Pues sí, yo creo que tenemos que hacer una evaluación muy positiva. Era una victoria que ansiábamos, que llevábamos buscando muchísimo tiempo. Y la verdad es que el equipo lo necesitaba y creo que viene en un momento inmejorable para seguir trabajando, seguir creciendo y ganar confianza.
Esa es la noticia. El conjunto del Helmántico ya no es farolillo rojo. Nos ponemos de faralaes porque arranca aquí con una alfombra roja incluida y alzando el telón, Hoy por Hoy Salamanca. Que lo hace saludando a Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo.
Lo decíamos, íbamos a poner una canción justo en el momento en el que las previsiones llegan hasta las 5 de la tarde prácticamente sin ningún tipo de descarga de lluvia. Eso sí, ahora enseguida vamos con lo que son las previsiones que nos hablan de no solamente horas, sino días con ese fenómeno atmosférico.
La previsión del tiempo con Marta Motor. Tu concesionario Kia para Salamanca, carretera de Madrid sin número, Santa Marta de Tormes.
Porque ayer señalabas que han llegado y además lo han hecho para quedarse, Sheila.
Sí, para quedarse. Ayer se resistían, igual que hoy, pero por la tarde ya vimos que cayó bastante agua. Las rachas de viento eran muy fuertes, tanto que se tuvo que cerrar el Parque de los Jesuitas y de la Aldehuela. Ricardo, también seguirá el viento, así que se recomienda no transitar por zonas ajardinadas por posibles caídas de ramas de los árboles. Y dicho esto, vamos con las previsiones del día de hoy, que daba a partir de las 12 de la mañana 100% probabilidad de lluvia, pero vemos que hasta ahora no cae ni una sola gota. Veremos a ver cuándo empieza a llover y así permanece. Será durante todo el día. Las máximas alcanzarán los 11 grados y las mínimas los 5. En Béjar tampoco dará tregua a la lluvia en los próximos días. También se nota un aumento de los termómetros. Llegarán hasta los 9 grados hoy y solo caerán hasta los 3 positivos.
La actualidad del tráfico en este 21 de enero, ya jueves dentro de la semana, es la siguiente.
En la ciudad está más o menos como en el día de ayer. Calles cortadas, la calle Lazarillo de Tormes, avenida La Salle, Padre Manjón, Santa Clara y la calle Ramón y Cajal, que tiene el desvío por la cuesta de San Blas. Y hasta ahora la DGT alerta de circulación difícil en dos carreteras de la provincia, en la DSA-191 a la altura de Candelario y en la DSA-180 a la altura de La Hoya.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Desde hace ya meses comenzamos la actualidad como cada día con el COVID, con los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León a la espera, ya saben, de la actualización. Hacia la una de la tarde hoy incluso se podría retrasar algo más por esa comparecencia pública del señor Igea y de Verónica Casado. Sheila, recuérdanoslos.
Los últimos datos hablan de 516 nuevos casos. Estamos manejando cifras récord desde el inicio de la pandemia. Ayer falleció una persona más en el hospital de Salamanca, lo que asciende a 654 el número de personas que han perdido la vida por culpa del coronavirus. Hay 29 brotes más, con 1.700 casos vinculados. Las buenas noticias, como siempre, nos llegan con las altas. Ayer 10 personas superaron el virus. Y si nos fijamos en las residencias, se han registrado en las últimas horas 27 casos más.
Y teniendo en cuenta estos datos, vamos a ver la incidencia en nuestra provincia. Una incidencia muy preocupante. Escuchen.
Nos situamos en los 710 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Si nos fijamos a 14 días vista, la tasa aumenta hasta los 1.102 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en cuarta posición en Castilla y León, por detrás de Segovia, Palencia y Valladolid.
Vamos a ver una radiografía de la provincia donde hay municipios que están realmente mal, que los datos son muy, pero que muy elevados.
El peor municipio en estos momentos es Guijuelo, donde más ha empeorado la situación. Tienen 552 casos activos. El 16,5% de los ciudadanos con tarjeta sanitaria de la zona están contagiados. La situación también es grave en Linares de Riofrío, Matilla de los Caños, Pedrosillo, El Ralo, Periurbana Sur, Periurbana Norte y en Peñaranda. En la ciudad, en casos concretos, Filiberto Villalobos, Tejares, Garrido Norte, Universidad Centro, Miguel Armijo y Garrido Sur. Estas zonas cuentan con un porcentaje de enfermos respecto a las tarjetas sanitarias de entre el 10,5% y el 14,8%. Con menos casos, pero con la situación también preocupante, se encuentran municipios como Béjar, Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes, Santa Marta o Cantalapiedra, entre otros.
Otro municipio donde han saltado las alarmas y donde se ha programado un cribado masivo es en Santi Espíritu.
Sí, este municipio pertenece a la zona básica de salud de Guijuelo. Realizarán un cribado masivo el sábado porque desde el 4 de enero no han parado de aumentar los casos, en los últimos días más de 30.
Seguimos hablando de brotes. Sheila, ¿dónde se han detectado otros en las últimas horas?
En un laboratorio del IPSAL, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, con de momento 6 casos, y otro en la casa de Padre Damián, que es una casa de acogida, ya saben, en Salamanca, con 4 casos.
¿Y cómo están las cosas en el ámbito educativo?
En los colegios siguen apareciendo casos que obligan a confinar aulas. En el día de ayer se confinaron 2 aulas más, lo que asciende el número de clases confinadas a 33. Pero bien, es cierto que de momento no hay ningún colegio confinado en su totalidad. Eso en los colegios. En la universidad se sigue haciendo el cribado masivo en el pabellón Miguel de Unamuno, donde, recordemos, de manera voluntaria se someten al test los alumnos, profesores y personas de administración y servicio que quieran. Hasta el momento se han detectado 5 casos.
El COVID también nos obliga a hablar de política, porque los rifirrafes entre gobierno central y gobiernos regionales continúa.
Y lamentablemente lo que quedara, ayer tuvo lugar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde pusieron sobre la mesa temas como el adelanto del toque de queda pedido por 9 comunidades autónomas. Desde el gobierno se han comprometido a estudiar las peticiones de las comunidades, pero el ministro Illa insiste, creen que de momento es suficiente el marco actual para combatir la pandemia y que aún tienen margen las comunidades autónomas.
Ayer a la tarde-noche, después de ese consejo, hubo una declaración de la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado.
9 comunidades autónomas, claramente hemos pedido que se adelantara la limitación de la movilidad y que se tuviera ese elemento en cuenta. Tanto es así que hasta una comunidad autónoma como Asturias ha pedido la limitación a las 6 de la tarde. Pero sobre todo lo que han pedido todos y cada uno de los consejeros, sobre todo los que nos hemos pronunciado por tener medidas claras, comunes, ha sido el tener las herramientas que nos permitan tomar las mejores decisiones lo más rápido posible, es decir, tener la herramienta de la herramienta tanto del confinamiento domiciliario, que lo han
grupo serán las personas mayores de 80 años. Irán después de las residencias, grupo que ya en Salamanca ha finalizado, los sanitarios, grupo que en estos momentos está siendo vacunado, y los grandes dependientes. Posteriormente, como decimos, serán las personas mayores de 80 años.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Abrimos esta mañana la actualidad económica con información de servicio, economía práctica, para el sector del turismo. Santiago Juanes, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. El Bocil de hoy publica las ayudas que desde mañana se pueden solicitar por parte de las empresas de turismo. En concreto, los beneficiarios de estas ayudas, que suman un total de 20 millones de euros, serán los titulares de establecimientos de alojamientos turísticos, titulares de establecimientos de restauración, o sea, hostelería, titulares de actividad de turismo activo, de agencias de viajes y guías de turismo de Castilla y León, ayudas cuya cuantía dependerá del número de empleados que tengan. El plazo de solicitud de estas ayudas es de un mes a partir de mañana. Por lo que se refiere al Boletín Oficial de la provincia, hoy se publica en él la aprobación inicial de modificación del reglamento regulador de la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social y de la prestación económica extraordinaria frente a de comida a domicilio para que los hosteleros puedan ellos mismos hacer ofertas diarias. Presentaba ayer el concejal Fernando Castaño, que no dudó en calificar las últimas medidas restrictivas de la Junta de populistas e ilegales, que no sé si era el mejor momento para decirlo a la vista de las cifras de contagios, ingresos y sobre todo muertes. Además de este apoyo, la hostelería mira ya la denuncia ante la Audiencia Nacional de la Asociación de Hostelería de España por las medidas restrictivas sin justificación que afectan a la hostelería. Un sector que mira ahora a la Junta pendiente de si prolonga las medidas restrictivas o las alivia. Visto lo visto, Ricardo, lo normal es que las prolongue al menos otro par de semanas.
Eso es lo que parece. Y terminamos en Estados Unidos. Nos vamos lejos para saber si el cambio de administración de la Casa Blanca nos afecta.
Bueno, pues nos afecta y mucho. La administración Trump desplegó aranceles que hacían muy difícil la entrada de nuestros productos agroalimentarios. Parece que la de Biden será más permisiva y, sobre todo, se muestra abierta a mejorar relaciones con la europea, de la que al final dependemos. Así que sí, también nos jugamos lo nuestro con el cambio de administración en Estados Unidos, y a todo ello tenemos ese anuncio de dinero público para relanzar la economía norteamericana, que cuando está bien se traduce en turismo y consumo, que también algo nos toca.
Pues sí, y no te lo pierdas, Santiago, porque vamos a acabar, Sheila, con la lista Forbes. No hablamos de economía porque nos fijamos en dos médicos de Salamanca que no es que sean los que más ganen, ni mucho menos, ¿no, Sheila?
No son los que más ganan, seguro, pero por lo menos se encuentran entre los 100 mejores de todo el país: el jefe de cirugía torácica, Marcelo Jiménez, y el doctor Marcos González, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y también jefe del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. No son los que más ganan, pero quizás sí deberían.
¿Quiénes ganamos con ellos? Somos nosotros, somos el resto. Una pausa por el escaparate virtual de Radio Salamanca. Nos damos un garbeo y regresamos en dos minutos con voces autorizadas sobre muchas cuestiones. Hablamos en directo con muchos protagonistas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, pollo de corral core en kilo, 4,25 euros. Y leche entera, semiodesnatada pascual, botella de 1,2 litros, 90 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Porque llegado el momento, estamos para ayudarle. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos con más de 70 años de experiencia. Servicio 24 horas, tanatorio e incineración en Salamanca y por la provincia, nacionales e internacionales. Funeraria Santa Teresa, contigo en todo momento.
Flexi Mega Sofá en rebajas. Hasta 50% de descuento y de regalo el canapé. Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca.
En Clínica Campoamor disponemos de todas las técnicas diagnósticas para el COVID-19. PCR, serología de anticuerpos y ahora también el nuevo test rápido para la detección de antígeno. Un test ideal para pacientes sintomáticos o con sospecha de infección actual que proporciona resultados en tan solo 15 minutos. Pide ya cita en 928-2326. Clínica Campoamor. Juntos lo conseguiremos.
Ser el origen, ser la energía que mueva al mundo. Energy Day, instalaciones de autoconsumo y bombeo solar con financiación directa para particulares, empresas, ganaderos y agricultores. Movilidad eléctrica con bicicletas y patinetes. Energy Day.
Con la experiencia de Rivas Renovables.
Energy Day, atrae la energía de tu día a día. EnergyDay.es.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
12:38. En un instante vamos a tener a un representante sindical, a un representante empresarial para hablar de, quién sabe, si una nueva era en ir de la mano buscando los objetivos, cada uno respetando obviamente lo que defienden, pero también estaremos muy pendientes de esa humanización de la zona oncológica del clínico, donde también escucharemos al responsable médico del hospital de Salamanca, con esa advertencia que sigue los pasos de aquellos que quieren buscar el autoconfinamiento, el confinamiento voluntario, en una situación pandémica que Sheila también mira de cerca a la situación de enfermeras y enfermeros.
Sí, porque no paran de advertirnos que estamos ante un colapso de la sanidad. La situación de Salamanca cada vez es más grave y sufre las consecuencias el Hospital de Salamanca, desde donde ya califican la situación de muy preocupante en esta tercera ola. Aumentan los casos, cada vez más ingresos en planta, más ingresos en UCI, y nos piden responsabilidad a los ciudadanos, que nos demos cuenta de que el espacio físico del hospital es el que es y que los sanitarios llevan ya luchando por salvar vidas desde hace un año. Están ya saturados. La situación en el complejo asistencial, Ricardo, es dramática.
Y tenemos con nosotros al secretario provincial de SATSE, Óscar García. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenos días, Ricardo.
Y no sé si la atención primaria, si todo está desbordado, si todo está cogido con pinzas al punto del desbordamiento, ¿en qué situación real estamos?
Pues lo acabamos de escuchar. La situación es crítica, es preocupante. Como bien habéis dicho, los ingresos hospitalarios aumentan exponencialmente. Tenemos ya varios servicios saturados. Y nos empieza a preocupar una vez más que de nuevo se empiezan a saturar, a llenar los servicios de cuidados intensivos. Tenemos muchísimos servicios de hospitalización en el complejo ya llenos y se valora constantemente la posibilidad de que pacientes de esos servicios lleguen a las UCIs y tenemos una situación, podemos hablar de una situación como la de marzo. Quizá en estos momentos más crítica, porque todavía no hemos llegado al pico y en estos momentos nos preocupa bastante todo lo que está pasando.
Cuando alguien experto en teoría, y lo ponemos siempre con muchas comillas, pero habla de que en esta situación se puede esperar una ola de mayor intensidad y probablemente más corta, nos atrevemos desde el sindicato de enfermería a darle la razón o a quitársela, o la verdad es que la incertidumbre también en ese sentido nos está desbordando a todos.
Bueno, la incertidumbre es cierto que la tenemos ahí, que está, que no sabemos lo que puede pasar. Lo cierto es que tenemos que mirar al día a día y es lo que estamos haciendo, y la situación a día de hoy es bastante dramática, como habéis dicho. En estos momentos no sabemos a qué duración de esta tercera ola nos podemos enfrentar, pero desde luego la intensidad ya no desmerece a la que tuvimos al principio de esta pandemia, que efectivamente quizá desconocíamos cuál iba a ser el modus operandi de este virus y bueno, cómo podíamos afrontarlo desde el punto de vista sanitario, pero en estos momentos llevamos un año y creo que tendríamos que tener desde el punto de vista de la gestión muchísimas cosas aprendidas para anticiparnos y prever todo aquello que puede pasar en nuestros centros.
En una última información que la cadena SER ha desvelado esta mañana, habla que la nueva ficha técnica de los viales de la vacuna de Pfizer, 6 dosis de 0,3 milímetros de vacuna, que para extraerla se deben utilizar jeringas con un volumen muerto bajo. Y es verdad que algunas comunidades autónomas no previeron aquello que parece ser había avisado el gobierno. El caso es que cuando le preguntan a algunas comunidades, caso de Castilla y León, algunas de ellas hablan de que en todo caso va a depender de la pericia de enfermeros y enfermeras. ¿También en esto se va a cargar la responsabilidad a enfermeros y a enfermeras y a ver quién tiene, no sé si mejor pulso o mejores dotes milimétricas?
No, desde luego que no. Nosotros sabemos perfectamente que nuestros profesionales no necesitan esa pericia, porque ya la tienen, ya lo están haciendo, son profesionales cualificados y preparados, que efectivamente, y aquí en el caso de Salamanca, estamos comprobando que las jeringas ya vienen preparadas para esas 6 dosis, de hecho uh-huh. se están empleando ya esas dosis en los centros residenciales. Y bueno, pues a mí me gustaría saber, en este caso, quien habla de pericia, ¿a cuántas personas ha vacunado? Para saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de pericia. Y lo que sí me gustaría pedir a estas autoridades sanitarias que a veces tan irresponsablemente se manifiestan es que quizá la pericia que debemos de tener en cuenta en estos momentos es la pericia a la hora de gestionar, ¿vale? Tenemos un problema serio, una crisis sanitaria importante que quizá en algunos momentos podría haber sido menos crisis en el caso de que esa pericia hubiera estado ahí entre ellos a la hora de gestionar y de anticiparse a las circunstancias que estamos viviendo.
Se pueden romper los búmetros hablando más alto, pero tampoco se puede hacer más claro. Óscar García, SATSE, secretario provincial, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
12:43, pausa y hablamos de economía.
En Ortopedia Sumesal seguimos a su lado para ayudarles en su movilidad y necesidades de la vida diaria. También le ofrecemos el servicio de venta, reparación, alquiler de silla de ruedas, grúas y camas eléctricas. Ortopedia Sumesal. Nuestro objetivo es calidad de vida. Gran Vía 51. ortopediasumesal.es.
Yo, como llave, tengo mis derechos, sentimientos. Por eso siempre quiero que me mimen, me cuiden.
En la llave de tu coche sabemos lo importante que son. Esta semana, oferta, reparación de mandos y llaves de coche desde 10 euros. Además, si vas de parte de Radio Salamanca, 5% de descuento adicional. La llave de tu coche, estamos en Fichet Salamanca, Paseo Canalejas 88, junto Carrefour Express.
¿Quieres ampliar tu formación? ¿Acceder más fácil al mercado laboral?
En Autoescuelas España, próximo curso gratuito de transporte sanitario y teleformación. Telefórmate a tu ritmo.
¡Plazas limitadas! En Autoescuelas España, miramos al futuro con energía y ganas. Más info en autoescuelahispana.com.
Un año esperando y por fin llega la semana extra de Milar. No lo pienses más. Acércate a tu tienda Milar y encuentra la mayor oferta del año en electrodomésticos. Y todo con una financiación espectacular de 20 meses sin intereses. Impresionante, ¿verdad? Entra en milar.es y busca entre sus más de 400 tiendas cuál es la más cercana. Ven y descubre algo extraordinario la semana extra de Milar.
En esta ciudad universitaria se alza dulce y radiante la mejor de las clementinas, Clementina Estudiante. Te lo podemos decir en verso o en prosa. Pero tu mejor postre para cada día, Clementinas Estudiante, ya en tu frutería más cercana. García Rivero, marca de calidad para su mesa.
Confíe en Advocati Abogados para la asesoría jurídica, fiscal y laboral para usted y su negocio. Cuente con la tranquilidad de estar respaldado por un equipo de profesionales en el asesoramiento legal. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados, calle Zamora 61. Desde 1993, todo un edificio a su disposición donde sentirse seguro.
Preferentemente, nuestros profesionales le atenderán a través de medios tecnológicos y con cita previa que puede solicitar en el 923-2103-90. Su seguridad es nuestro objetivo.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce horas y 45 minutos. En 15 minutos buscaremos las noticias nacionales e internacionales aquí en la SER. De momento, después de ese Consejo de Gobierno, comparece ante los medios el señor Igea. Supongo que en principio para dar cuenta de los acuerdos alcanzados. Lo escuchamos. No tenemos sonido del vicepresidente, ahora sí.
Hace una semana prácticamente triplicábamos cuando tomamos nuestras determinaciones, triplicábamos cada semana, más que duplicábamos cada semana la incidencia. No hemos tomado las medidas y no proponemos las medidas porque sí. Pero las proponemos sobre todo porque detrás de los 2.900 casi...
Redacción Meduca Ignacio.
Perdón. Los casi 3.000 contagios que hoy comunicamos, probablemente el 10% de ellos, que es más o menos en lo que estamos, acabará ingresando, unos 300 ingresos. Estamos en 240, 250 ingresos diarios, como luego les comentará la consejera. Pero si mantenemos la mortalidad, que hemos dicho, del 2, 3%, otra vez 60, 70, 80 personas van a perder la vida. Y lo que llamamos a los ciudadanos es a pelear por ellos, a pelear para que esto no ocurra, porque estas personas no pierdan la vida. Hoy tenemos nuestros hospitales en una situación muy crítica, como les comentaremos posteriormente. En estos hospitales nosotros empezamos a no poder tratar el resto de enfermedades, a no poder tratar y a operar el resto de enfermedades, que también producen mortalidad. Por tanto, que nadie se equivoque. Nosotros no estamos en contra del gobierno. Nosotros no estamos en una pelea política. Nosotros estamos en una pelea por la vida y por la salud de nuestros ciudadanos. Y de esa pelea no vamos a desfallecer. La Junta de Castilla y León va a cerrar todos sus centros culturales desde mañana. El consejero lo comentará también posteriormente. Va a suspender todos sus actos institucionales presenciales. Toda la actividad presencial de la Junta, de los consejeros, va a ser suspendida, así como los consejos de gobierno, que dejarán de ser presenciales la próxima semana. Vamos a trasladar a trabajo no presencial todo lo que podamos, manteniendo la actividad ordinaria de la Administración. Ahora mismo estamos alrededor de un 50%. Vamos a incrementar el número de trabajadores públicos en actividad no presencial al máximo posible. Llamamos a los ayuntamientos a secundar, a los ayuntamientos y a las autoridades locales, a secundar estas medidas, procediendo al cierre de sus centros, como se hizo en el Ayuntamiento de Burgos, y ya les trasladamos en la reunión que tuvimos con los alcaldes. Vamos a hacer un llamamiento muy especial a aquellos alcaldes de aquellos municipios que van a ser sometidos por su alta incidencia a cribados poblacionales. En esos ayuntamientos, que los detallará posteriormente la consejera, solicitamos a los alcaldes que emitan un bando pidiendo a su población que permanezca en sus domicilios en la medida de lo posible, que permanezca confinada en sus domicilios en la medida de lo posible, limitándose exclusivamente al trabajo y a aquellas compras que sean esenciales. Queremos ver las calles de sus municipios, las plazas, lo más vacías posibles. Hay que mantener actividad física al aire libre, saben que se puede mantener, es nuestra recomendación, pero queremos evitar el contacto. No tengan contacto social. La incidencia ahora mismo está absolutamente desbocada y, lo que es más grave, nuestros hospitales en algunas provincias, como verán a continuación, están al borde de su capacidad.
Sonido en directo de Francisco Egea, del vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, en este Hoy por Hoy. Luego haremos un repaso sucinto de lo que ha comunicado y estaremos muy pendientes también de lo que vaya a comunicar la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ya advertía, señor Egea, va a tener la posibilidad de contarnos todavía más medidas proactivas que se van a poner en marcha desde la Junta de Castilla y León. Antes de nada, un malentendido y una información que queremos cambiar. Se ha hablado de que el centro de acogida Padre Damián para personas sin hogar, había 4 personas confirmadas y más pendientes de análisis. No, aclarar el tema, se está a la espera de resultados PCR, pero no hay ningún positivo ahora mismo en la casa. No hay ni un solo positivo en la casa. Hablamos de economía, se lo advertíamos desde el inicio del programa. Queremos mirar al futuro también con la incertidumbre de saber si estamos en un punto, y en este caso también positivo, de inflexión. Secretario Provincial de Comisiones Obreras, Emilio Pérez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ricardo.
Secretario General de COE Cepyme en Salamanca, Víctor Manuel Llenes. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenos días, Emilio. Buenos días, Ricardo.
Emilio, estamos en una situación en la que ya hemos visto desde marzo del año pasado que, aun siempre salvaguardando los intereses de cada una de las partes, el entendimiento parece que es más fluido entre esos dos agentes que nunca han sido enemigos, pero a veces lo han parecido. ¿Esto es así o es una percepción distorsionada de la realidad?
Bueno, es así en la medida en la que hay objetivos comunes que nos unen y sobre los que estamos demostrando que se puede trabajar de manera conjunta a pesar de las grandes diferencias que evidentemente entre las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales existen, ¿no? Tenemos un objetivo común que es, sin perder la perspectiva, porque estaba escuchando al vicepresidente de la Junta y es tremendamente preocupante la situación tan dramática que se está viviendo en esta comunidad autónoma, con la razón que está provocando todo el debacle laboral y económico, en este caso del contexto regional, y en esas tenemos que estar de la mano ambas partes, ¿no? Conjuntamente también con los gobiernos autonómicos y en este caso también locales. La situación es tremendamente delicada. Sabemos y nos preocupa el hecho del gran de la gran pérdida de tejido productivo y de tejido empresarial que se está poniendo en juego. Cada sector lleva lo suyo y no lo están sufriendo todos de la misma manera, pero en esa dependencia que tenemos en la provincia de Salamanca del sector servicios, comercio, hostelería y todo lo relacionado con el turismo, tenemos que ir juntos para pedir ayudas y para que por parte de los gobiernos se tomen las medidas más acertadas y no terminemos perdiendo el gran número de puestos de trabajo que a día de hoy siguen estando pendientes de un hilo y sobre todo también conseguir que no termine siendo cierre definitivo la actividad económica de muchas de nuestras empresas.
Víctor Manuel, las sensibilidades a flor de piel, también hay mayor sensibilidad con el sentir del otro. Me niego a decirlo del contrario, ¿no? Pero nos entendemos perfectamente, de trabajadores, empresarios, empresarios, trabajadores.
Lo ha definido perfectamente Emilio en su intervención. En este momento tenemos que estar todos a una, o debemos estar todos a una. Con el panorama que acaba de pintar el vicepresidente de la Junta, pues es difícil ver un poco de luz al final del túnel. Pero si todos ponemos nuestro granito de arena, y yo creo que sindicatos y patronal lo estamos haciendo en nuestros ámbitos correspondientes en estos meses, en los ERTES, en el tema del diálogo social, el otro día presentamos conjuntamente un escrito ante la Junta reivindicando el CERLA, el Servicio de Relaciones Laborales, si todos ponemos de nuestra parte, pues apoyaremos para que salgamos de esta situación cuanto antes, claro.
En esta visión que estamos dando de sindicatos y patronal, no quiero ser yo cortoplacista, pero hablaba de punto de inflexión. ¿Puede haber sido esta crisis la que nos golpea, probablemente la crisis de esta generación, un punto de partida para un mayor entendimiento, para una forma diferente, quizá de entenderse, ni siquiera mejor, una forma diferente?
Bueno, esa es la intención dentro de la desgracia que estamos viviendo, que tenemos que aprovechar, ¿no? Hay que decir que cortoplacista no se puede ser, porque hay que tomar medidas que en este caso no dependen ni de los gobiernos locales ni del gobierno, incluso autonómico, que dependen del gobierno del Estado, que tienen que hacer que de una vez por todas podamos equilibrar las relaciones laborales entre trabajadores y trabajadoras y empresas, ¿no? Ahora tenemos un punto importante de conflicto con la patronal, que tiene que ver con la negociación colectiva, y tiene que ver porque si no somos capaces de reactivar la negociación colectiva con el actual estatuto de los trabajadores que tenemos, vamos a seguir perdiendo la parte más débil de la relación laboral. Entonces necesitamos y reivindicamos al gobierno del país que este es el momento, como se está demostrando con acuerdo, en este caso con la prórroga de los ERTES, que hay que modificar la legislación básica laboral, en este caso tener un nuevo estatuto de los trabajadores, y ahora es el momento que proteja cada uno de los puestos de trabajo, igual que también pedimos, y lo hacemos reiteradamente, a mí me lo habéis escuchado en muchas ocasiones, que tenemos que proteger a las empresas. Ahora es el momento de cambiar nuestro modelo. Hablamos una y otra vez, yo creo que porque utilizamos muchas veces frases hechas, la necesidad de cambiar el modelo productivo. No, lo necesario primero es cambiar el modelo económico. Si no tenemos un nuevo modelo económico que sea el que intervenga de una manera equilibrada en las relaciones laborales, difícilmente vamos a poder cambiar el modelo productivo, porque seguiremos tirando de fomentar sectores que no producen, sino que solamente sirven para el gasto y para el ocio, que está bien, que no tienen por qué desaparecer, que no estamos en contra de nadie, pero que realmente esta provincia en concreto necesita un nuevo tejido empresarial que refuerce en el ámbito industrial y agroalimentario y que, bueno, pues no pongamos tanto el ojo o tanto nuestras intenciones en un servicio o en un sector servicios que en algún caso, bueno, pues esa generación de empleo estable y deje de haber empleo temporal y precario, no vamos a ser capaces de conseguirlo.
Con perspectiva de ese futuro, ya digo, no lo quiero encuadrar en el tiempo, pero Víctor Manuel, cambiamos en todo caso el modus operandi, no cambiamos el vivendi, pero sí el operandi de las relaciones patronal-sindicatos. ¿Esto será un punto de partida nuevo o no tiene por qué?
Ojalá sea así. La situación actual es salvar a los que están trabajando en la actualidad, a las empresas que están trabajando y a los puestos de trabajo que generan esas empresas. Esa es la el objetivo principal en la actualidad, porque la situación es complicadísima. Cuando, como tú comentas, la situación mejore y no es el momento quizá de decirlo después de las declaraciones que está realizando el vicepresidente, pero hay ciertos datos, hay ciertos aspectos positivos que podemos ver que cuando finalice esta maldita pandemia, pues bueno, se está viendo que la tasa de ahorro de las familias, por ejemplo, está aumentando. Y eso va a hacer que el consumo se reactive cuando pase la pandemia. Esto afectará positivamente a la economía y se podrán salvaguardar las empresas que ahora lo están pasando mal, que es lo que le estamos pidiendo a la Administración que nos ayude, y con ello también se establecerán los cauces que ya están establecidos de negociación colectiva y de mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las situación de las empresas, que es lo que buscamos todos, en definitiva.
Sí, es el momento de decirlo, Víctor, a pesar de la situación que está cayendo y con la que está cayendo, pero necesitamos agarrarnos a un clavo ardiendo y, en este caso, además, a pilares fundamentales de nuestra vida, que, por supuesto, pasan por la salud, pero pasan también por la economía. Yo agradezco particularmente que hayan estado con nosotros secretario general de COE Cepyme en Salamanca, Víctor Manuel Llenes, y el secretario provincial de Comisiones Obreras, Emilio Pérez, porque se demuestra que, buscando un punto común, es más fácil el camino con la mano tendida. A ambos, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Un saludo. Muchas gracias también a vosotros.
Antes de marcharnos a las noticias nacionales e internacionales, oigan, tenemos la suerte de que los amigos de Yoigo nos ofrecen una solución fantástica en el mejor momento. Energy Go, la energía verde. Una alternativa responsable con el planeta que te permite ahorrar hasta, escuchen bien, 20% en la factura de la luz. 20%. Y si ya eres cliente de Yoigo, te descuentan 6 euros. Y además, si vas de parte de Radio Salamanca, 30 euros de descuento directo. Acércate, venga, a la tienda más live de Salamanca en la calle Concejo 17 y pregunta por Energy Go. Regresamos de inmediato.